ser consistente con los hijos. Creo que la consistencia es muy importante. Si no somos capaces de, cuando digamos sí, es sí, cuando digamos no, es no, el mensaje que recibe es totalmente distorsionado. Me dijo mi mamá que sí y ahora me dijo que no. Me dijo que no y ahora me dijo que sí. ¿Qué tengo que lograr para que me diga que sí? Le voy a caer atrás por toda la casa, dale, dale, dale. Eso en un caso de madre soltera, que hoy hay muchas. Pero vamos a poner los que están casadas, las que son una pareja, que es un matrimonio. El niño o la niña, sea alguien de los padres, dice que no y va al otro padre. Y el otro padre dice que sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando eso? Ya él perdió toda la estabilidad de la disciplina en la casa.
Claro que sí, eso se llama desautorizar. Y en terapia familiar, uno de los primeros inductos es precisamente que los padres estén en la misma página, porque da igual que uno de los dos tenga razón y el otro esté equivocado, es mejor que estén en la misma página, aunque los dos estén equivocados para los efectos de la crianza del niño. Por eso mismo de lo que estás diciendo, por la consistencia, porque haya congruencia entre los padres, acuerdo, y el niño sepa a qué atenerse. Y eso es lo que mencionaba antes como el factor de estructura.
De estructura y evitar la manipulación. Porque acuérdense que los hijos no son para uno. No se van a quedar con uno toda la vida, no se van a quedar en uno o en dos o en 10 o en 15 años. Él va a crecer y él va a tener que enfrentar un mundo que cada día es más complicado, no importa dónde tú vivas. Un lugar con ciertas características, con ciertas necesidades, un lugar que a veces hay muchas cosas, pero hay otros problemas. No es que no existan problemas. El problema es que un niño sin estructura es un adulto sin estructura. Y un adulto sin estructura, aparte, va a volver a tener un hijo en algún momento sin ninguna responsabilidad, sin nada, y entonces este problema nunca termina.
Claro, y un adulto sin estructura muy probablemente es lo que luego conocemos como un antisocial,
Correcto.
porque al niño educado todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo encuentra como la maravilla. El que no ha tenido esa estructura y esa disciplina al crecer, entonces es una persona errática, impulsiva, etcétera, etcétera, empieza a manifestar problemas de conducta y entonces ya todo el mundo lo empieza a dar de lado y él, para hacer un llamado de atención más grande, pues casi siempre es el que termina con esos
Y fíjate que
comportamientos.
ha dado un ejemplo muy, muy bueno. Yo me recuerdo cuando niño, allá en la calle Cuarta, en Palatino, que había un muchachito que había ahí, que él de cuando era chiquito decía malas palabras para todo. Cuando era muy chiquito, era una gracia. Pero ¿qué pasa? Tú no te quedas con 4 años o 3 años y le dijiste una palabrota de esa que se decía y era un chiste. Él siguió creciendo. Y cuando ya estaba como en segundo grado, no me acuerdo, ya ningún padre, estamos hablando la época, ¿no? Estoy hablando, no sé, las cosas cambian también, ya ningún padre quería chiquito ese alrededor de los de sus hijos, porque era un mal hablado y nadie quería que ninguno de sus hijos estuviera malas palabras. Porque a veces socialmente la gente pone una cara y ya se nos olvida de nuevo que uno vive en sociedad. Mucha gente después no te rechazan, no te lo dicen abiertamente, pero se quedan calladitos y tú no sabes, ay no, con fulanito no, porque el hijo de Papito, el hijo de Cuquito no, porque es muy grosero, así hace
Una mala influencia.
una mala influencia. Y entonces el niño no tiene culpa de lo que está viviendo, sino porque sus padres no fueron consistentes.
Claro que sí. Eso es algo muy importante. Otra cosa que yo siento que es clave en la crianza de los hijos es siempre decirle al chico de cualquier edad, en la manera en que lo puede entender, cuál es la expectativa del padre con relación a él y no lo que no hay que hacer, porque hay veces que damos tantas descripciones, no hagas esto y no hagas lo otro y no hagas lo demás allá, que eso es lo que se queda en la atención del chico. Acuérdense que los muchachos a determinadas edades tienen apenas segundos de atención y en esos segundos de atención, enfocada, quiero decir, entonces es el momento de decirle lo que sí, no lo que no. ahora vamos a ir a casa de fulano y tú te sientas al ladito mío y si te ofrecen algo, tú me miras y si yo te hago un gesto, entonces tú lo aceptas y si no, tú dices que no y tú cuando estés conmigo para cruzar la calle, me das la mano y siempre decirle lo que sí. Y lo que he encontrado es que los padres que siguen esas reglas, siempre los hijos los obedecen, está todo bien, entienden perfectamente porque saben a qué atenerse.
Y eso que tú dices es una realidad porque, bueno, tú sabes, por el trabajo de nosotros hemos trabajado en Alemania, hemos trabajado en Japón, hemos trabajado en muchos lugares. Y una de las características que uno descubre es que esos padres que son consistentes con los hijos, 99.999, nunca tienen problemas.
Claro.
Esos padres que la madre se sienta o el padre se siente chiquito, está lo lleva a una casa o lo lleva a un lugar, está desbaratando todo, o van a una consulta médica y lo tiran todo, no les importa, se tiran en el piso. Y la madre lo único que hace es decir, ¡niño! Y no hace más nada, ese niño después tiene problemas en el colegio. Primero tiene problemas de atención, después porque todas esas conductas son buscando una atención negativa, porque es la única que consigue de la madre. Si se porta bien, para la madre no existe o para el padre no existe. Si se porta mal o rompe algo o dan queja, automáticamente tienen atención de mamá, aunque sea en lo negativo.
En lo negativo.
Y eso es fatal.
Y cuando uno le da atención a lo negativo, lo que hace es reforzar lo negativo. Y hablando de la atención, es importante también crear la noción en nuestra audiencia de lo que es la atención a tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando mi hijo tiene 5 años, yo le tengo que dar la atención que necesita un niño de 5 años. Pero cuando tiene 15, no le voy a dar la atención que necesita un niño de 5 años. Cuando tiene 15, le tengo que dar la atención que necesita un niño de 15. Y así sucesivamente, en cada momento en su etapa. Y cuando uno invierte tiempo de calidad con ese hijo, esto es, le da la atención adecuada que necesita el chico en ese momento, entonces luego ya se puede desentender, le puede ir dando cada vez más grados de libertad porque ya él sabe cómo manejarse en el mundo. Y con respecto de el llamado diagnóstico de déficit de atención, yo muchas veces veo padres así como los que tú acabas de describir, niño, y ya no más nada, y el niño sigue acabando con la quinta y con los mangos, como dicen. Y entonces me parece siempre que el niño no tiene problemas de atención, sino que tiene el problema de que los padres no le prestan la atención que necesitan. A este punto vamos a darle la bienvenida al programa, a las personas que se acaban de unir a la audiencia. Mi nombre es Alexandra Mas, soy licenciada en terapia de pareja y familia y estás escuchando el programa Querer es Poder. Hoy estoy compartiendo con el licenciado Oscar Mas y estamos hablando de educar a tus hijos para que sean exitosos en la vida.
Así es. Del tema que estábamos hablando, una de las cosas que yo más veo es que, por ejemplo, esto es para los padres, tú no tienes que saberlo todo, pero cuando no sabes algo, búscalo. ¿Qué es lo mejor que hay? Habla con un psicólogo, habla con un terapista, no sé, lo que tú encuentres a mano de alguien que sepa. Porque uno de los conflictos, eso con los niños chiquitos, que la madre se sienta niño y tú la ves que no se levanta. A los niños de esa edad, la atención que tienen es tan corta, sobre todo los niños chiquitos. Se le dice las palabras más cortas posibles que le puedas decir y te tiene que mirar a los ojos, tiene que prestarte atención, porque si le estás hablando y no te mira a los ojos, le estás hablando con la pared. Va a seguirlo volviendo a hacer, vas a perder la paciencia, termina en 4 nalgadas, 5 nalgadas, que hay, no quiero decir que algunas veces a alguna gente le funciona, pero regularmente el golpe no funciona.
El golpe lo que crea es frustración.
Frustración.
Y
porque si a veces una nalgada bien dada en un momento adecuado y con un sentado o una cosa, a veces funciona. Pero el golpe no es la consistencia en cómo tú vas pidiéndole las cosas al niño, cómo lo vas educando.
Hay un punto muy importante también, y este para mí es clave definitivamente. Para las personas que no saben, yo tengo 2 hijos, uno de 28 y uno de 31. Y todavía el día de hoy, si yo los invito a comer, porque ya pues, son adultos y ellos tienen cada uno su vida. Pero si yo hago una comida y ellos sientan y comen de mi mesa, cuando se levantan siempre dicen, Gracias.
Sí.
Tienen ese sentido de agradecer y eso es algo que estamos perdiendo un poquito. ¿Estás de acuerdo con eso?
Totalmente. Hoy no se está enseñando modales. Hoy no se le enseña a los hijos dar gracias. Hoy los hijos toman las cosas porque a muchos padres dicen porque yo no la tuve.
Uh-huh. Se las dan casos, y las dan por sentado.
Otros porque tengo más posibilidades que otros padres. Y entonces todo lo que no eso, vamos a darlo. Y no se le enseña ese sentimiento de agradecimiento. Lo que se nos olvida a nosotros, que cuando nosotros damos las cosas a nuestros hijos sin el sentimiento de agradecimiento y de respetuosidad, vamos a tener un grave problema. Te vas a convertir en un objeto para tu hijo que mientras tú puedas dar, ese hijo va a estar contigo. El día que tú no puedas dar, ya tú no significas nada, porque tú lo enseñaste que tú nada más era una caja contadora o de dar. Hay uno de esos cuentos muy simpáticos que, por cierto, que está en uno de los libros de Bucay, que es el niño que pasaba por aquel árbol hermoso todos los días, esplendoroso, y el árbol aquel llegaba y el niño llegaba y cogía sombra, y el árbol le decía, coge sombra. Y después terminaba. Y después le decía, come de mis frutas. Y terminaba. Pero bueno, un día el niño aquel fue creciendo y un día el árbol le dijo, ¿qué te pasa? El niño se sentó del árbol y dice, no, porque no tengo dinero. Y el árbol le dio él mismo la idea. ¿Por qué no cortas mis gajos y los vendes? Y terminó cortando el árbol completamente, lo vendió. Y lo que queda debajo, la parte esa que queda del tronco abajo, quedó ahí. Pero el niño más nunca fue a ver al árbol porque ya no lo necesitaba. Todo lo que le podía dar, ya se lo dio. Y a veces hacemos esto con nuestros hijos y no entendemos por qué no nos llaman, no entendemos por qué se van y se pierden. Es importante enseñar a ser agradecido. Las cosas nos cuestan, no es que te tenga que recordar todos los días lo que costó, pero sí que tiene un valor.
Claro, a ser agradecido, a ser apreciativo. Y normalmente los muchachos cuando se les enseña a ser apreciativo y agradecido, son respetuosos porque entienden el valor de las cosas, entienden el esfuerzo que tiene que mediar para obtenerlas, etcétera. Pero hay algo también que me gustaría mencionar y que abundaras en tu opinión con respecto a eso, y es el amor al conocimiento. Porque en muchas oportunidades nos enfocamos mucho en el tema de la educación para que nuestros hijos tengan una profesión, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez se hacen competitivos o nos enfocamos en un logro en específico o en llegar a una posición, pero no tanto en fomentar la curiosidad, la creatividad, el amor al conocimiento.
Es muy importante enseñar al niño a ser, por un lado, independiente, que es muy importante para tener todas esas habilidades de conocimiento. Uno tiene que enseñar a ser independiente. A los niños hay que enseñarles que tiene habilidades, no cortárselas. A veces les cortamos las habilidades, o a veces los superprotegemos, o a veces no los protegemos de ninguna forma. Como cuando tú no das el balance, siempre trae lo malo. Si no lo proteges en nada, se te puede perder. Después cae en las cosas que no quiere, y si lo protege mucho y no lo deja vivir, pasa lo mismo. Ahora, es importante enseñar a los hijos a leer un libro, ya eso no se hace. Qué importante es que un niño aprenda en el aburrimiento ese que vivimos, lee un poco el libro que tú quieras. El problema es empezar a crear una semilla de empezar a leer. Cuando no tienes nada, lees. Y eso después, cuando un niño, sobre todo en las primeras etapas, cuando después llega a la universidad, ese no tiene problema para leer ni para estudiar. El que no tiene hábito de estudiar, estudia para el examen, pero después no sabe.
Y claro. En cuanto a eso, fíjate, estamos hablando de la crianza a todas las edades, ¿no? Desde el más pequeñito hasta el adulto. Y una de las cosas que yo recuerdo con más cariño también del tiempo en que mis hijos venían creciendo era todos esos cuentos que yo leía en la noche antes de dormir. porque yo lo disfrutaba tanto como ellos y eso le da a los chicos alas a su imaginación y les da muchas destrezas, como bien acabas de decir, porque los chicos que están acostumbrados a leer desde corta edad y sobre todo en el caso de lo que estoy mencionando, de que papá o mamá se sienten al ladito de su cama y le lean, ya ellos saben cómo utilizar las inflexiones tonales y cómo ir leyendo de una manera en que se va creando un momentum, etcétera, etcétera. Y luego también, usualmente, los chicos a quienes se le ha leído desde pequeños tienen mayores destrezas también para escribir, con lo cual es una situación donde se gana por partida doble, aparte pues de esa curiosidad que se alienta y de ese espíritu de descubrir cosas nuevas. Pero a ese tenor, pues también muy importante que los padres no pongamos nuestras cosas por encima de lo que el niño nos quiera decir cuando nos quiere compartir qué fue lo que leyó. Entonces, para nosotros tiene que ser muy importante también. Y una cosa, por ejemplo, que hacía mi papá, que a mí me ayudó muchísimo, sobre todo en el tiempo en que hacía locución comercial y publicidad, y era que él me daba el periódico y me decía que lo leyera en voz alta como si yo fuera una anfitriona de noticias o una presentadora de noticias. Y a mí aquello me parecía una cosa maravillosa porque para mí era como un juego, pero a la misma vez tenía la atención de mi papá. Y por otra parte, pues también fui desarrollando destrezas como lectora.
Habilidades, que esa es la idea, que se aprendan habilidades. Y eso es una de esas pequeñas cosas, pero fíjate que como acaba de decir, una pequeña nada, léeme el periódico. Al mismo tiempo, mi papá tiene la atención mía, al mismo tiempo yo estoy aprendiendo, me está dando una habilidad de leer. Hoy a veces vemos a los muchachos y no saben leer.
Y estamos divertidos y compartiendo.
Otra, estamos divertidos y lo más importante, compartiendo, qué actividad, y uno nunca sabe en qué área uno va a desarrollar o va a encontrar el talento de un hijo. Y repito, los hijos no se quedan con uno. ¿Cuántos hijos de nosotros o de familias en Cuba están allá? ¿Y cuántos aquí están que han sido muy triunfadores? Porque hemos tenido hasta esa oportunidad, ¿no? ¿Cuántos aquí han hecho tantas? Pero ha sido qué bien el de esa familia o esos padres que criaron con un sentido común, con objetividad, permitiéndole a los hijos desarrollarse y con consistencia. Sin consistencia,
no hay nada.
No hay nada.
Sí, y a este tenor de lo que estamos hablando de compartir este tiempo de calidad y esta atención y que el chico se sienta escuchado y que sea importante, no podemos pretender que cuando sean adolescentes entonces nos cuenten todas sus cosas si no hemos desarrollado esa vía de comunicación. Y entonces eso empieza desde que son pequeñitos y nos quieren contar algo y a lo mejor tengo prisa o estoy trabajando, lo que sea, pero en ese momento hay que abrir el tiempo de escuchar, porque entonces cuando yo quiero escuchar, entonces ya él no quiere hablar.
Hoy estoy hablando con mi vecina de un chisme muy interesante. Ajá. Y no le presto atención.
Exacto.
A lo más importante, mi hijo.
Y es increíble. Muchas veces estoy hablando con adultos que tienen niños y me doy cuenta, ellos lo están llamando y ellos ni se dan cuenta porque están enfrascados en la conversación que llevan y le tengo que decir, tu hijo te está hablando o tu hija te está hablando. Y yo soy feliz cada vez que hago esa intervención porque en ese momento se quedan tan sorprendidos que inmediatamente le prestan atención al niño. Pero es también una lección para los padres. No hay nada que sea más importante que tu hijo.
No,
ni hoy ni mañana lo
no
hará.
No, y es importante también educar. Si el niño, estoy hablando, espera mi momentico, deja que termine, te estoy dando, pero yo te voy a prestar atención en unos minutos.
Claro que sí. Ha sido, me parece que un programa excelente, maravilloso. Te agradezco muchísimo, Oscar, por haber estado con nosotros y espero que nos acompañes en muchos programas más. Mi nombre es Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, y este ha sido tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Comunícate con nosotros a través de nuestra dirección electrónica, quereresPoderMartí@gmail.com. Y así nos despedimos con este programa que hacemos con tanto y tanto cariño a través de Radio Martí. Porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.